El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día jueves, en Radio Universidad de Chile, por cierto, para este día jueves 11 ya de octubre. Querida, ¿cómo está usted? Querida
Yarna,
por supuesto.
Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra en el día de hoy?
Hoy, en la mañana, con muchos problemas para salir de mi casa por los ríos de agua de la inundación de la lluvia.
Pucha, qué decepción, ¿verdad?
Pero fíjate que en mi casa cayeron unas gotas. Yo conté 14 ¿sí? gotas completas, 6 gotas medianas y 3 gotitas.
Sí, pero vamos a tener que regar igual.
Vamos a tener que regar. Sí, esta noche tardecito vamos a regar. ¿Te cuento cómo va la cosa para mañana?
Bueno.
No va a llover. Para mañana vamos a tener un día despejado, más bien nuboso en la mañana, con despejado en la tarde, con 22 grados. Y se mantiene así hacia el fin de semana, subiendo la temperatura, 23 el sábado, 24 el domingo, etcétera. Y eso...
Te vas a reír de mí, pero...
Puerto Montt va a tener lluvia. No me digas que la CIA tiene lluvias, ¿para cuándo?
Tiene lluvia para mañana y para el sábado.
¿En Santiago?
Sí.
No, están locos. Mira, la CIA presionó a la Dirección Meteorológica para que anunciaran una lluvia de mierda para hoy día, que no resultó, y ahora están... ¿Otra vez? ¿Qué intereses hay ahí? Estos están aliados con los chinos de Tianqi.
Sí,
esto tiene que ver con el litio.
Sí. Esto es una conspiración internacional para apoderarse de nuestro litio. Entonces,
de nuestra lluvia.
De nuestros recursos hídricos.
Exacto, ¿no? Esto es una cosa muy rara. La CIA te está matando con ese tipo de...
Oye, pero hay noticias bien preocupantes. Fíjate que...
Vamos a las noticias.
El Colegio Médico... ¿Te acuerdas que habíamos conversado con el encargado de epidemiología?
Sí.
Que nos anunció en aquella oportunidad que estaban haciendo una investigación, la terminaron, determinaron qué compuestos son los que están y son los que emanan de este complejo empresarial de Quintero y Puchuncaví, y determinaron además las consecuencias. Y fíjate que producen varios tipos de cáncer.
Qué cosa, ¿no?
Y además pueden ocasionar problemas con los embarazos. Las mujeres embarazadas tienen que irse de esas localidades, porque están expuestas. Bueno, hablan de varios metales, no viene al caso, porque ninguno de los que no somos químicos vamos a entender, pero varios de ellos son sustancias que están prohibidas. Y menciona que varios de ellos también son comercializados por OxyKim, y al mismo tiempo aparece el Servicio del Medio Ambiente levantando cargos, esta vez, contra OxyKim. Según OxyKim, no
¿sí?
es... Sí, le levantó
porque,
cargo.
Porque hasta ayer era Agel... ¿Cómo se llaman los que traen gas?
¿Agasmar?
No.
¿Agmar?
Ya me voy a acordar.
Bueno, pero en el caso de hoy...
Pero esta vez, OxyKim hoy día, qué bien.
Ahora, lo que pasa es que los cargos no están directamente relacionados con los episodios de intoxicación, sino que con incumplimientos de metodología, es un enredo administrativo. Pero lo concreto es que ya se puso en el ojo del huracán uno de los que muchos sospechábamos era el responsable, porque es el que maneja estos compuestos de los que te hablé, que así menciona el Colegio Médico.
Ciertamente.
Así que, bueno, nuevamente nuestro saludo y nuestra solidaridad con la comunidad de Quintero y Puchuncaví. No cesen en sus batallas. Te cuento además que la Corte de Apelaciones le dio un puntapié a la dirección del trabajo que se escuchó hasta la punta del cerro.
Gran fallo.
Sucede que en un recurso de protección interpuesto por 4 grandes sindicatos, sobre todo del sector retail, se impugnaba un dictamen que hizo la dirección del trabajo, un dictamen que parecía ley, una nueva ley, en virtud del cual le entregaba prácticamente las mismas o quizás más facultades y prerrogativas a los grupos negociadores que a los propios sindicatos. Lo que dice la Corte de Apelaciones es que la Dirección del Trabajo se excedió de sus funciones, que eso le corresponde al legislativo, y que además está incurriendo en una suerte de arbitrariedad porque le está dando más facilidades a los trabajadores que negocian a través de los grupos de negociación que a los trabajadores que lo hacen a través de los sindicatos.
Y si nos recordamos la reforma laboral, lo que pretendía, entre otras cosas, siempre ha sido así, es darle más poder a los sindicatos de manera de que haya más equiparidad de fuerzas al momento de negociar. No olvidemos que el derecho laboral es un derecho compensatorio de una parte que tiene el poder mayor y otra parte que negocia desde una perspectiva de menos capacidades. Entonces, esto de lograr que los sindicatos sean más fuertes, más tengan más atribuciones respecto a esos temas, significa equiparar de alguna manera estas fuerzas. Y esto otro lo que busca es ciertamente la dispersión y por lo tanto aminorar
la
capacidad.
División del movimiento.
Exactamente.
Si los trabajadores
es muy importante este fallo de la del.
Ahora, recuerda que esa ley laboral, esa reforma laboral, salió bien cercenada porque el Tribunal Constitucional.
De la titularidad sindical, claro.
Sí, no permitió la titularidad sindical. Entonces ahí se produjo esta ambigüedad. Oye, pero en el marco de esta ambigüedad, la Dirección del Trabajo se excedió y la parada de carro.
Es un coscorrón. Antes de que avances en las otras noticias, déjame que acabo de ver en este momento que Oxikim, al que tú acabas de aludir, se enojó.
Me imagino.
Y desmiente el informe.
Estaba pasando piola.
Desmiente, fíjate que estos tipos no son suaves, ¿eh? Dice que si el colegio médico no rectifica el informe que ellos desmienten, al que tú aludías, iniciará acciones legales en contra del colegio médico. Le van a tirar la intoxicación para allá, van a ponerle un ventilador con su propia chimenea. Edmundo Puente se llama el gerente general de Oxikim, quien categóricamente desmintió la información del colegio médico.
Le van a mandar cloroforma, nitrobenceno, tolueno, todas esas cosas.
Oye, pero no le tiene la manito pesada el señor Puente. Dice, resulta increíble que una entidad seria, como debiera hacerlo el colegio médico, difunda una noticia completamente falsa. A mí me encanta esta gente que reacciona de esta manera tan categórica porque tiene dos posibilidades. Es binaria la cosa. Si tienen razón, tienen todo el derecho del mundo a reaccionar con esta fortaleza. Pero si están chuequeando, yo no quiero decir qué es lo que pienso de esto, se van a topar con el colegio médico y lo que le puedes volver de vuelta, esto por el doble.
Sí. Así que el colegio médico es bien poderoso.
Pues, entonces ahora, está bonito.
Lo que yo te contaba es un trascendido del informe que apareció en la tercera PM. No lo conocemos completo. Pero yo recuerdo que nos dijo el propio doctor Cheche.
Sí, no intentemos decir los nombres para no enredar más las cosas.
El epidemiólogo, que ya es difícil decirlo.
Y que es el presidente del área justamente de investigación de
estrés. Él decía que también encontraron esta página web de proveedores de cloroformo, metalcloroformo, que es la sustancia prohibida, y que aparece como proveedor de esa sustancia,
Oxikim. Así es.
Bueno, ahí está. Veremos qué ocurre mañana. A ver quién se desdice de lo que se dijo. Lo otro que me parece bien interesante antes de entrar al debate del día sobre la violencia en los establecimientos escolares, es más político, y es porque el Servicio Electoral entregó hoy día una especie de radiografía del votante.
Así es.
Con números bien entretenidos, fíjate. Votó porque el porcentaje de participación nunca lo tuvimos muy claro. Acuérdate que hay veces que el padrón figura con gente que murió, figura con gente que se cambió, siempre hay ciertas distorsiones. Finalmente, ya depurado todo eso, aparece votando el 46,8%. O sea, efectivamente la participación no estuvo tan alta. por sexo, mira, las mujeres votan, los hombres votan más que las mujeres, 49,7% varones, 43,4% las mujeres. Por edad, y esto es más o menos sabido, el 63% tiene entre 65 y 69 años. Por eso nosotros no votamos, ¿verdad, Felipe?
Y el 63.
La mayoría son más mayores.
Sí. Como diría un presidente de la República de un pequeño país. La inmensa mayoría. Chuta.
El 36% tiene entre 18 y 24 años. Pero esto es lo más interesante, que es por partido, la desagregación por partido. Te digo que es lo más interesante por lo siguiente. Acuérdate que el año pasado debutó el refichaje.
Ay, pero déjame, es que hay que decir de una manera porque no vayan a confundirse las personas del tema anterior. De las personas, como todos estamos inscritos ahora, que tienen entre 65 y 69 años, votó el 63% de ese sector etario.
Ah, no es que el total...
No, por eso, para que no haya confusión, porque a mí me quedaron como chocando los números, sí. De los demás, ¿qué?
No puede ser.
De entre los que tienen entre 65 y 69, votó el 63, y es el sector etario que más vota.
De ese sector etario.
Exactamente. Y en el caso de los que tienen entre 20 y 24, votó el 36%. De entre los que tienen 20 y 24.
A menor edad, menor porcentaje.
33% de los que tienen entre 18 y 19. En fin, y así se va constituyendo. Por lo tanto, los mayores de 65 son los que más votan.
Así es. Ya después de los 80, no. Baja mucho.
Después de los 80 se va muy
pero
bajo.
Claro, hay otro tipo de dificultades de sí, movilidad, sí, sí, sí. En fin.
¿Y los militantes? ¿Esto es entretenido?
Esto es muy entretenido porque el año pasado debutó este sistema de refichaje,
sí,
que ha sido muy criticado porque, a juicio de muchos analistas, en vez de depurar el padrón de militantes, de depurarlo de militantes fantasmas que se inscribieron por allá por los 80 para el plebiscito, ¿no?
Claro, 88. Algunos se inscribieron. No, y eso después que se inscribieron por las ballenas y por otra cosa en algunos partidos.
Claro.
Y aparecieron de pronto, ¡oh, soy militante! No del partido de la ballena.
Entonces, todos esos militantes hubo que hacer tabla rasa y volver a inscribir.
Así es.
A través de un, entre comillas, acarreo que no sabíamos si realmente correspondía a personas movilizadas por la vía de clientelismo o realmente militantes. Entonces, para empezar, si los militantes no van a votar a las elecciones generales, claramente
algo no está bien.
Su compromiso con la militancia, independiente de cuál sea, es dudosa. Entonces, por eso llamo la atención de estos números. Los militantes que más votan son los de Revolución Democrática. El 75% de los militantes de RD votó. Luego le sigue la Democracia Cristiana, con el 70%. Y ojo que la Democracia Cristiana no tuvo candidato... Ah, no, eso es la segunda vuelta. Estoy hablando de la primera
vuelta. La primera vuelta, sí.
Lo sigue casi encimita la UDI con 69%. Y fíjate esto, Evópoli apenas menos de la mitad. 46% de los militantes de Evópoli. No,
48 en la primera vuelta y 46 en la segunda. Incluso votaron menos en la segunda vuelta.
Claro. En la segunda vuelta, Revolución Democrática, uno podría decir, ya no estaba la candidata Beatriz Sánchez. No tenían mucho que jugarse, sin embargo, casi siguen votando casi el 70%. Y la UDI y la Democracia Cristiana se ponen las pilas. La Democracia Cristiana sigue con las pilas puestas, porque en primera vuelta también. Y esto, fíjate, es de alta lealtad, porque la Democracia Cristiana tampoco tenía candidato para segunda vuelta.
La pregunta es por quién votaron.
Buena pregunta. Yo daba por sentado que por Guille, pero el caso es que sin tener...
¿Cómo sube Piñera?
El caso es que sin tener candidato mantuvo
el
porcentaje.
Subió. Discúlpeme, subió un punto.
Un punto.
¿Por quién votaron?
Lo mismo que la ADC. Y Evópoli nuevamente en segunda vuelta.
Baja.
Movilización de la derecha, recuerda tú que fue una campaña, porque se asustó un poquito Piñera, estuvo más estrecho de lo que pensaba en la primera vuelta, y con toda la movilización siguen ahí, 50% de Evópoli. Entonces esto...
¿Secretario?
Dice, no lo sé.
Porque Evópoli se constituyó como partido en todas las regiones, con una precisión quirúrgica. Ellos hicieron un trabajo, así en la región que necesitaban 3.000 militantes, había 3.114. Si necesitaban 5.000, 5.043. O sea, perfecto. Lo que habla de un trabajo muy profesional y muy bien armado. Y seguramente en un rango etario de gente más joven, que a lo mejor dice, me interesa que este partido exista, pero una vez que se convoca la elección, no me gustan los que están ahí, no voy a votar. Puede ser una cosa, o no votaron en los lugares donde no había candidatos de Bópoli, por ejemplo. Pero acuérdate que Bópoli llevaba candidatos en algunas partes, en otras no.
Pero la presidencial.
Pero no había candidato de Bópoli.
¿En la presidencial?
No, po. Era Piñera el candidato.
Sí, pues.
Sería interesante ver cuántos de los de Bópoli votaron en la primaria.
No sé, pero en la primera... Bueno, primera y segunda vuelta es lo mismo. En la primera vuelta...
No, en la primaria, cuando estaba Kast.
Ah.
Kast, Felipe, me refiero. Sería interesante. Porque ahí uno podría ver si... Este es un fenómeno de que en realidad inscribieron gente que no tenía mucho interés en el tema y dijo, ya me inscribo para ayudarlo. O... hay un porcentaje importante de la gente de Bópoli que no se sintió, por ejemplo, representado por Piñera.
Claro.
Sería...
Pero...
Es muy entretenido el tema.
Vamos a empezar a investigar, porque estas cifras ya se empiezan a desagregar los comportamientos electorales y a conocer cosas. Y antes de pasar a otro tema, solo muy cortito, empezó el proceso de control masivo de migrantes irregulares. Y no fue nada bonito, te voy a decir.
No, pues no se ve bien eso.
Como terminó el periodo de regularización, ya se asume que las personas que no regularizaron están sin papeles y por lo tanto se tienen que ir. Y para que se vayan luego, ha habido un operativo masivo de 150 personas, carabineros, paseándose por los CITES de Independencia, por los lugares donde sabemos que se concentran más inmigrantes y, bueno... control para que se vaya.
Es feo verlo, ¿eh? Bueno, es
feo.
Un tema complejo de hablar ese también, porque también es importante que haya regularización. Digamos ahora, ¿con qué presión tú ejerces sobre el punto? Pero lo interesante es que si hay migración, esa migración esté regulada no solo en el sentido de proteger, sino que regulada para ofrecer las condiciones de vida razonables, de que tengan acceso a trabajo, que tengan acceso a previsión, a salud, etcétera.
Toda la protección del Estado.
Exacto. Entonces es un tema de un poquito de ida y vuelta.
Si te los mandan de vuelta, quedan peor.
Eso
bueno.
Sin duda.
Vamos
a hablar más largo en un ratito más del tema, ¿no es cierto?, del aula segura. Y también vamos a hablar de Soquimich en un momentito también. Déjame un dato nomás. Bueno, ahora el arzobispado dice que lo presentó a las 3 de la tarde, pero hoy día debía haberse en audiencia iniciar el juicio civil donde las tres víctimas principales de Karadima, o más conocidas, demandaron civilmente al arzobispado de Santiago. Sin embargo, ayer se presentó, según la defensa de las víctimas. A ultimísima hora, según el arzobispado de Santiago, en realidad a las 3 o 4 de la tarde, un recurso pidiendo un exhorto al Vaticano para que entreguen unos antecedentes respecto de otras posibilidades, qué sé yo.
Maniobra dilatoria.
Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado de las tres víctimas, lo llama que está en un estado de casi mala fe procesal y una manera de arrancarle derechamente a enfrentar el tema. Y por su parte, James Hamilton, que es uno de los querellantes, dice que esto demuestra el carácter mafioso de esta gente.
Oye, te cuento yo que el Tribunal Constitucional, esa institución que a ti tanto te agrada, ha acogido a trámite, lo que no significa nada más que eso, pero con medida de suspensión, un recurso interpuesto por el...
SQM.
Ponce Lerú,
que ahora apareció.
Que tiene una parte de la propiedad de SQM y que no está de acuerdo con la compra de todo el proceso de explotación del litio por esta gigante china. Ayúdame con el nombre porque no lo encuentro.
Tankai.
Bueno, Tanki.
Que compró a la socia canadiense de SQM. Pero,
exactamente. Ellos impugnaron un proceso que ya había sido.
Es un
tramitado.
Acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional y Tanki,
que fue avalado esto por el Tribunal de Libre Competencia.
Exactamente, y esto paraliza todo. Bueno, quien tiene clarita la película, pero estas cosas medias enredosas, es la diputada Alejandra Sepúlveda, que ha tenido la gentileza de aceptar conversar con nosotros de este tema para entenderlo un poco más y para ver cuáles son las repercusiones que se tienen, porque se llega a decir incluso que los chinos se van a quedar con todo el litio de Chile. ¿Cómo está, diputada? Mucho gusto de saludarla. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Preocupadísimo si el litio va a terminar en Shanghái o en una parte así, porque ¿cómo? Porque yo entiendo que está acá. Ahora, que esté en manos de SQM tampoco habla muy bien de que esté en manos de Chile, pero en fin, ese es otro tema.
Bueno, así es, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, lo que ha planteado Ponce Leroux con Pampa Calichera, que tiene el 32% de las acciones de Sokimich. Y la verdad, claro, porque hoy día se están peleando este gran botín que es el litio chileno, y que debería haber sido, ¿no es cierto?, para todos los chilenos a través de una empresa del Estado, que es lo que nosotros estamos planteando hace mucho tiempo, y no es algo extraño, porque Codelco está ahí, es una empresa del Estado que se hizo para el cobre. Bueno, ¿por qué no tener también, ¿no es cierto?, una empresa del Estado para la explotación y comercialización del litio.
Ahora, el problema de la libre competencia, que es lo que está en debate hoy día, ¿es efectivamente susceptible de convertir este gran negocio en un cártel del litio, que es lo que reclama Sokimich?
Mira, yo creo que el nivel de concentración que vamos a tener, ¿no es cierto? Porque recordar que Tianqi compra, ¿no es cierto?, a Nutrien, que Nutrien tenía el 32% del litio. Pero además, compra no solo el 24, sino que hoy día Tianqi tiene el 25,86% de las acciones, porque compra el 24 de la serie A, pero también compra parte de la serie B en términos de los accionistas que tienen derecho, ¿no es cierto?, a los votos al interior del directorio. Entonces uno dice, mira, Tianqi se asocia con Abel Marley, que es la otra empresa, ¿no es cierto?, estadounidense, que explota el litio en Australia. Entonces, los dos grandes ejes de producción somos nosotros aquí con Sokimich, pero también es Australia. Entonces, la complicación es que cuando uno suma lo que se produce en Australia más lo que tenemos hoy día con esto, ¿no es cierto?, del 32% o el del 24% de la serie A y 25,86% completo de las acciones de Sokimich, la tiene Tianqi, estamos alrededor de un 68% del litio a nivel mundial.
Claro.
Entonces, la complicación que tenemos, yo creo que aquí se va a conformar una concentración del mercado de litio tremenda. Y no, a mí no me cabe mucho en la cabeza lo que hizo este convenio extrajudicial, la Fiscalía, ¿no es cierto?, Nacional Económica, en relación a decir, mira, nosotros le damos este pase, porque la Fiscalía reconoce esto, ¿ah? Lo reconoce en la primera parte de su alegato, dice que aquí hay una concentración, ¿no es cierto?, del litio a través de Tianqi. Pero Tianqi dice, mira, nosotros lo que le ofrecemos en contraparte de lo que ustedes nos están diciendo es que los directores que se van a nombrar no van a tener nada que ver con la empresa madre de Tianqi en China. Entonces, uno dice, ¿quién va a creer eso? ¿No? ¿Quién va a creer
claro,
eso?
Claro, dijeron que no tendrán puesto en el directorio, qué sé yo, pero ¿cuándo?
No, claro.
Es como cuando Ponce Leroux se retiró de Sokimich.
Bueno, es cuando Vitran dice, mira, ¿sabes qué? En el nuevo contrato no va a estar Ponce Leroux, y a las cuatro meses no, aparece claro. Ponce Leroux asesorando, y el hermano parte de, ¿no es cierto?, al lado de la oficina de Sala.
Oiga, diputada, entonces, habría que decir con el corazón arrugado que como que le estaríamos encontrando en este punto razón a Ponce Leroux.
O sea, mira, con el corazón arrugado, a mí lo que me pasa es que tenemos, por un lado, Sokimich, una empresa corrupta en todas sus facetas, en todas sus formas una empresa corrupta, pero por otro lado tenemos esta empresa, ¿no es cierto?, que lo que va a hacer es concentrar el litio, pero además mi preocupación es que el historial de las empresas chinas son bien depredadoras, sobre todo en términos del medio ambiente. Nosotros tuvimos a Serna Geomin, ¿no es cierto?, que es la institución que chequea y también la SECHEM, que vela por todo lo que pasa con el litio, y fíjate que ellos autorizaron a Codelco, a poder extraer más de 345 mil toneladas de litio equivalente. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo ahí? Que tenemos la posibilidad de que como chilenos y chilenas crear una empresa del litio de la misma forma como Codelco. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el gobierno que no dice? Y aquí digo, los gobiernos, no solo este, los gobiernos, que nos diga, ¿no es cierto? Mira, hagamos la empresa ahora, empecemos. Porque en el salar de Maricumba, que también ahí tenemos, hay litio, no solo en el de Atacama, podemos hacer este ejercicio de ir haciendo, ¿no es cierto?, una empresa nacional que permita extraer, explotar y comercializar el litio.
Ahora, en esa materia no hay vuelta atrás, no hay ninguna posibilidad de que se revierta el proceso de concesión de Soquimich sobre el salar de Atacama.
Hasta el 2030 entiendo que no.
Sí, hasta el 2030 y aumentó, ¿no es cierto?, la cantidad de toneladas a extraer. Se aumentó la cantidad a extraer, pero yo creo que hay procesos todavía. Nos vamos a reunir el día miércoles con varios abogados que son especialistas en los temas, porque, mira, la concentración con Tianqi, Avermal, Soquimich, se produce internacionalmente. Por lo tanto, porque no se produce aquí en Chile, se produce internacionalmente. Por lo tanto, pues nosotros cambiamos de Nutrien a Tianqi. Tenemos la misma cantidad de acciones, pero lo que se produce es una concentración internacional, que yo creo que los mercados en algún minuto van a tener que reaccionar frente a esa situación. Pero la preocupación es qué es lo que hacemos nosotros desde Chile, nosotros como chilenos, para empujar al gobierno a que se decida a crear esta empresa del Estado, porque va a llegar el 2030. Se dice que nosotros tenemos litio para de aquí a 80 o más años más. Entonces, ¿qué hacemos cuando termine el 2030 si no nos estamos preparando para asumir el desafío? Ahora tenemos más de 346.000 toneladas que podríamos explotar hoy día. Pero no tenemos la fórmula, ni la empresa del litio, ni las capacidades técnicas que las podríamos comprar y traer y empezar a explotar el litio.
Claro, y tenemos hasta 80 años más de litio, pero no sabemos si el litio va a ser tan importante por los próximos 80 años. Entonces, el tema es ahora.
Así es ahora. Es ahora, entonces, ¿y sabes lo que pasa además? Mira, que los medios de comunicación, ustedes, un poco la Bio con CNN son los únicos que han abierto el tema. Si tú te das cuenta, nadie más, hemos pedido a los otros canales poder debatir este tema, poder colocarlo, no hay nadie que quiera abrir esto y debatirlo como un problema país, del futuro del país. Uh-huh. Ha sido muy complejo desde el punto de vista comunicacional colocar el tema en el tapete.
Si no me equivoco, diputada, Nutrien decidió vender a propósito de los escándalos de corrupción al interior de Soquimich. O sea, Nutrien se sale de Soquimich porque no quiere seguir estando ahí. Y en ese momento es cuando trata de Tanqui, ¿no?
O sea, Nutrien sale por algo parecido a lo que nosotros tenemos de la Fiscalía Nacional Económica, tanto en China como en India, que los obliga a vender. Que los obliga a vender, porque recordar, ¿no es cierto?, que Nutrien viene de la fusión de Potash con Agrium. Se fusionan esas dos empresas y nace Nutrien, con este 32%. Pero lo que además no se ha dicho, es que esta venta de Nutrien a Tianqi no le reporta ni un peso en impuesto al Estado de Chile. Ni un peso. O sea, todas las utilidades que se supone que deberían rentar, que deberían pagarnos un impuesto, son 4.000 millones de dólares, una de las transacciones más importantes que ha hecho Chile, o sea, que ha hecho la bolsa. Y lo que ocurre es que como Nutrien vende 1,05 de sus acciones en bolsa, queda exento del pago de impuestos. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, una de las cosas que debemos preguntarle al ministro de Hacienda, bueno, hoy día que está recortando 1.000 millones de pesos en el presupuesto del año 2018 y que está recortando lo que viene para el presupuesto del año 2019, bueno, ¿qué está haciendo por esta evasión tributaria, ¿no es cierto?, que está haciendo en este minuto Nutrien, una empresa canadiense que debería estar consciente y lo que hizo fue vender. Porque cuando se transa en bolsa, tú pierdes. Tú dejas de pagar impuestos. Y lo que hizo fue transar en bolsa en el mes de abril de este año, para ser bien exacta, el 21 de abril, transa en bolsa 1,05% de sus acciones.
Por último, diputada Alejandra Sepúlveda, si la Corte, en fin, si el Tribunal Constitucional le encuentra razón finalmente y falla en favor de Ponce Leroux y señala que esta transacción no se puede hacer, ¿qué ocurre?
Ocurre que Nutrien queda con sus acciones, ¿ah? Queda ahí. Tianqi no es la primera vez que quiere entrar con Sokimich, ¿ah? Lo ha hecho, lo ha tratado de hacer durante varios años atrás. Y vuelve a Foja Cero, vuelve a Foja Cero.
O sea, Nutriem queda siendo parte de Sokimich si esto ocurre de esa manera.
Claro, claro. Y va a volver a buscar otro comprador, porque él tiene la obligación de vender. Claro, va a empezar a buscar otro comprador.
Bueno, el Estado chileno podría hacer un...
Yo eso fue lo que propuse algún minuto. Mira, una parte.
O sea, que el Estado chileno tenga que comprar acciones para hacerse de la explotación del litio, que es un recurso natural chileno, y tenga que comprarle a unos canadienses, habla de algo que no está muy bien.
Bueno,
¿no?
Y habiendo sido dueño, de Sokimich, el año 85,
y privatizado, como sabemos que se privatizó por cuatro cuchuflí y un completo que no lo compren en la calle porque tienen que pagar multa.
Así es.
Ay, Dios mío. Alejandra Sepúlveda, diputada, como siempre, un gusto conversar con usted.
No, un gusto para mí, y gracias por transmitir esto. Yo creo que hay que explicárselo al país una y otra vez, que se entienda, ¿no? lo que está ocurriendo hoy día. Estas son las decisiones que uno debería, hay que tener un minuto de inflexión en esto. ¿Mm? Sí. Bueno, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias, diputada, mucho gusto saludarla.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Chao, gracias.
Buenas tardes. Sí, pues verdad. Hay veces que se silencia por distintos motivos.
Pero claro.
Oye, vamos a hablar en la segunda parte, pero me gustaría dejarlo anunciado antes de la pausa, sobre todo el debate que ha generado un famoso video que muestra hoy el alcalde de Santiago, con imágenes bastante brutales de agresión de estudiantes a carabineros, tan brutales como otras que hemos visto de carabineros a estudiantes.
¿Sabes que es un video que dura 4 segundos?
Sí.
No,
y que lo curioso es que es un video de la semana pasada.
Y sí.
Y aparece ahora, justamente cuando se está en el proceso complejo de legislación del proyecto Aula Segura, que por lo demás legisla sobre otra cosa, no sobre la agresión a carabineros. En fin, todo ese enredo...
De eso vamos a hablar luego de la pausa. 7:32, vamos y venimos para seguir conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Soy Gabriela Arditi y todos los domingos la Comunidad Judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar
por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas, te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, 7:36. La Aula Segura, este proyecto de ley, está viviendo un momento de gran debate en torno a él.
Creo que le van a cambiar el nombre y de Aula Segura va a pasar a llamarse Aula y Paco Seguro.
Le tienen que cambiar el nombre. Pero aparte de eso, bueno, se está tramitando en la Comisión de Educación del Senado. Acordaron el gobierno y los senadores de que se le diera una nueva urgencia, por lo tanto va a tener 15 días de tramitación a partir de la próxima semana. Pero alrededor de ellos se están tejiendo muchos temas. Tú ya citabas este video que hace circular hoy el alcalde de Santiago, Jorge Alessandri, video que es de la semana pasada y que un poco genera una mini campaña en torno a él, decir ven, nos quieren dejar sin herramientas, para que es bien falso todo, ¿no?
Es un video del Internado Nacional Barros Arana.
Así es.
Sobre una protesta que se produjo la semana pasada y que entró Carabineros. Y al interior, entonces, tu lugar grande, donde hay solamente estudiantes varones. Uno quedó un poco aislado y lo golpearon con patadas, en fin. Mira, imagínate que hemos visto muchas, no por eso hay que restarle...
No, pero está muy mal que le peguen el carabinero. ¿Tú viste el video?
Sí.
Es muy cortito, está en el suelo, le pegan una... Hay uno que le tira una patada en la cabeza. Hay un grado de violencia entre la gente más joven muy alta.
Muy alta.
Ay, bueno, pero todo termina justamente con alguien que lo protege, al propio carabinero que se para y dice, y se van. O sea, no es el feroz video de cuando le tiran al cuerpo a un carabinero, ¿no es cierto?, una bomba molotov. Es distinto, es más como la refriega más clásica, sin quitarle gravedad y qué sé yo. Pero como tú bien decías, no sé si lo alcanzaste a decir ahí o lo comentábamos antes de entrar al programa, esto que muestra este video y que genera todo este doble comentario, no está contemplado en el proyecto de ley Aula Segura.
No, pero eso te digo, Aula y Paco Seguro.
Claro.
Se llama, porque sí, pues efectivamente se muestra esto como una oportunidad política para presionar sobre un proyecto de ley que ya es bastante campañero,
mucho,
diría yo, que no es lo mismo que compañero, es campañero, porque ayuda mucho a este discurso que suele usar este gobierno, y lo hizo en el anterior cuando anunció que se iba a acabar la fiesta para los delincuentes. Hace mucho uso del tema de la violencia, la delincuencia, pero a través de la criminalización, del aumento de penas, del aumento de condena y de todas estas medidas que está aprobado en todas partes del mundo que no solucionan el problema. Nadie minimiza el problema.
No.
Ahora, además,
el problema es cuál es la solución.
Este video no muestra a jóvenes agrediendo a sus profesores.
No.
Este video muestra a jóvenes agrediendo a la fuerza pública, de tal manera que es completamente distinto el caso respecto de lo que convoca a la ley de Aula Segura.
Aula Segura. Bueno, está con nosotros, acaba de entrar, y qué bueno que ya llegaste, el sociólogo, miembro del directorio de la Fundación Nodo 21, y panelista relativamente habitual, cuando lo podemos pillar, viene un ratito por acá, Víctor Orellana, bienvenido, gusto saludarte, Víctor.
Muchas gracias.
Está en su casa.
Experto, gracias, en temas, Felipe, de educación, además.
Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en la radio. A esta hora es difícil porque la ciudad se vuelve loca.
Sí. Qué error, ¿eh?
A esta hora.
¿Vienes corriendo?
Más o menos.
¿Pero venías en bicicleta?
No, venía, era peatón, pero me apuré en los últimos pasos. Y
eras muy abrigado porque creíste que hoy día iba a ser un día.
Ya no está la edad. Me desperté temprano y en la mañana hacía frío.
Bueno, digamos que Nodo 21 tiene vínculos con Izquierda Autónoma, para que la gente se ubique políticamente en el tema. No es que sea un instituto claro. de izquierda, pero hay un vínculo.
Y trabajan con el Frente Amplio.
Por supuesto.
Pero Víctor Orellana sí es militante del
Izquierda Frente Autónoma. Yo soy militante Izquierda Autónoma, pero nosotros en Nuevo 21 tenemos un trabajo bien con varios parlamentarios del Frente Amplio, no solo de Izquierda Autónoma. Pero sí, no tengo ningún problema en reconocer que ese es mi
domicilio político,
pero no tenemos una...
proscrito ya.
No, pero existe. Bueno, además Víctor es académico de nuestra Universidad de Chile y, por cierto, experto en temas de educación, y estábamos hablando de aula segura, que es un tema que está sobre la mesa y que tiene que ver con educación, a pesar de que no con currículum ni con cómo hacer una educación de mejor calidad, pero sí con los procesos educativos.
Una pena el debate de aula segura como se ha dado. Es una pena. Yo me imagino que ustedes lo comentaban, porque... la verdad, yo le digo a esta gente, no me cree, pero es una ley de un artículo. Y que es simplemente facilitar el procedimiento de expulsión de estudiantes. Y un procedimiento que no es cierto que no exista, se da. O sea, se trasladan estudiantes de un colegio a otro. La educación pública, ustedes saben que no puede simplemente cancelar la matrícula. No. Tiene que reubicar, porque un estudiante tiene un derecho a recibir educación. La verdad, no sé qué pasó con este país, que el problema de la educación lo reducimos a la velocidad con la cual se tiene que expulsar un estudiante. O sea, mira, yo no soy una persona que a priori esté en contra del traslado de un estudiante de una escuela a otra, pero es como si dijera, mira, vamos a hacer una casa y todo el país está preocupado del color de la moldura o de... Hay cuestiones mucho más importantes. Entonces, tiendo a creer que el presidente Piñera, me parece que él se involucró en esto personalmente, está jugando a desquiciar el debate educacional. Y yo creo que el presidente Piñera se está poniendo, está agarrando una ola brasilera y...
bolsonaresca.
Se está bolsonarizando con este tipo de medidas. Y eso es peligroso para Chile. Fíjate que salió una columna del think tank Acción Educar hace algunos días en el Mercurio. Este think tank es importante en educación porque el subsecretario de educación, que es una persona relevante en el ministerio, está afiliado a este y es parte de este think tank. Y ellos mismos decían que el discurso de aula segura no era el eje de una preocupación de la derecha por la educación pública. No podía serlo. Entonces, mi impresión es que ellos tienen un debate que, tristemente, se está imponiendo en soluciones punitivistas y, más allá de defender los derechos de los estudiantes, que es otra discusión, no funcionan.
No, aquí funciona. Lo que ocurrió claramente fue, aparece la encuesta, aparece este anuncio ranqueado, porque ya habíamos visto un par de escenas con estos chicos con overoles blancos, particularmente la del Instituto Nacional, que fue más cruda, porque rociaban con benzina a un profesor. Entonces eso ya es como un caso que llama la atención a todo el mundo. Y a partir de eso la encuesta probablemente coloca el tema y Piñera se da cuenta y lo toma. Porque de otra manera no se explica, tal como tú dices, no es ni de la generalización que requeriría una ley para esto, ni es necesaria porque las leyes ya lo contemplan y lo tratan, y además con una campaña comunicacional de la envergadura que estamos asistiendo. Hoy día el alcalde de Santiago muestra unos videos que sacó de la semana pasada, ¿no? Entonces, claro, efectivamente está...
¿Y que no tienen que ver con esta ley? Porque no está contemplado el ataque a carabineros en la ley.
Por eso digo, yo creo que esto estamos en el límite de la posverdad. Faltan poquitos niveles para entrar en las fake news y en la posverdad. Y no es por defender a los estudiantes que tuvieron ese altercado con ese carabinero. Esa es otra discusión. Pero entonces, acá estamos... Ahora, ocurrió algo ayer muy importante. La Cámara de Diputados aprobó un informe en que la oposición votó unida, que es un informe... Que establece las responsabilidades políticas sobre el crédito con aval del Estado, ese tremendo error que cometió este país, y da recomendaciones. Y el contenido de esas recomendaciones, a diferencia de aula segura, que es una ley de un artículo, el contenido de esas recomendaciones es tremendamente rico para el debate educacional, porque dice al país básicamente que no hay que seguir teniendo recetas de mercado en educación superior, porque las recetas de mercado son... al final son perjudiciales, terminan en efectos que quienes promueven esa receta no están conscientes al inicio. ¿Cuál es mi impresión? Es que el presidente, en lugar de tomar el guante y decir, ok, voy a entrar a un debate racional y voy a defender mi proyecto, que es el mercado de la educación. Por ejemplo, el caso de él, que él promueve el mercado y él siempre ha hablado de sociedad docente, en realidad está hablando de mercado docente. Es legítimo que él lo promueva, pero mi impresión es que está tomando el camino contrario. En lugar de entrar a un debate de proyectos, está jugando a desquiciar la discusión y a llevar a extender el problema de la seguridad ciudadana, que, ojo, tampoco funciona la receta de punitivista en seguridad ciudadana, tampoco baja la delincuencia, o sea, son ineficaces, son gestos para la galería, y está llevando a una discusión que no está, yo digo, haciendo mal como país. Estamos retrotrayendo lo mucho que avanzamos en poder plantear problemas de fondo, y creo que esto es un tremendo desafío para las fuerzas democráticas, por ejemplo, para la Universidad de Chile. Yo creo que la Universidad de Chile podría hacer un esfuerzo mayor en tratar de centrar en el debate en los aspectos que corresponde, porque y ahí hay quizá una responsabilidad del gobierno anterior. ¿En qué sentido? De que el gobierno anterior, con buenas intenciones, planteó el problema educacional muchas veces también como un debate judicial, solo que con el otro relato, con el relato más garantista, en el sentido de decirle al joven, oye, regular los procesos de admisión, por ejemplo, pero sin prestar mayor atención a lo que ocurría dentro del colegio. Entonces, estamos atrapados en un debate judicial, y judicializar el debate educacional yo creo que es como un tremendo error.
No, pero desde el punto de vista de la estigmatización del estudiante, porque, claro, otra cosa es el CAE, porque estamos hablando de estudiantes de educación superior, estamos hablando de personas mayores de edad en general. Aquí estamos hablando de niños, así niñas es. Y adolescentes. Y estamos hablando de esta cosa de la manzana podrida, que no puede haber una analogía más cruel que esa. O sea, la manzana podrida, como pudre el resto del cajón, hay que sacarla y echarla a la basura. Entonces, al cabro con el overol, que tiene 15 años, que anda tú a saber qué le pasó en su casa o por qué razón tomó esta conducta, pero claramente no está, no es, imputable legalmente por algo. Por algo la edad no lo incluye en eso, y resulta que se convierte en una manzana podrida y se echa a la basura. O que se vaya a otro colegio, se encuentra matrícula.
O un colegio que se considera tarro basura.
Claro. Entonces yo diría que va en la dirección inversa que la del gobierno anterior esto, porque el gobierno anterior legisló en contra de la selección.
Sí.
Ya no se pueden seleccionar por cortes de ingreso familiar, ni de rendimientos de pruebas, ni nada, para hacer estos colegios de excelencia, que los hacen sobre la base de echar a todos los malos alumnos y mantener a los buenos. Eso se acabó, y ese era el criterio, ¿no? Esto va en la dirección contraria: estigmaticemos, discriminemos, saquemos la manzana podrida y mandémosla a un colegio. Ojalá pudiéramos hacer como un colegio cárcel donde metiéramos a todos estos overoles blancos.
Se llama Sename, yo creo que por ahí tienen su intención. Mira, es que sabes que yo el punto que quería hacer más bien, más que yo creo que el gobierno anterior ya hartas responsabilidades le han tirado en distintos temas, pero es el siguiente, que durante Maya, por allá por finales de los 90, inicio de los 2000, empezó una nueva tradición de movilización estudiantil liderada por estos actores secundarios, por estos jóvenes.
Claro, el pingüinazo.
El pingüinazo, antes fue el mochilazo. Por esos azares de la vida, yo soy estudiante de la aplicación, o sea, soy exalumno del Liceo de Aplicación, y me tocó vivir el mochilazo, toda esa época. Y la verdad, si uno toma en el largo plazo, ese movimiento que fue muy importante para Chile porque planteó los problemas al inicio y gracias a ese movimiento hoy día debatimos sobre educación, fue desoído en sus demandas fundamentales. Fue desoído. O sea, es una generación, o sea, son varias generaciones de jóvenes desoídos. Luego, los liceos emblemáticos son en su conjunto estigmatizados. Yo recuerdo que acá hubo chacones pegados en las calles diciendo que los
chacones
institutos nacionales
son papeles para que nuestro público de chacones son los papeles que pone la brigada chacón,
claro,
del Partido Comunista, que
razón.
Tienen frases que aluden a situaciones de la realidad.
Fíjate
inmediata.
Qué interesante esto de las generaciones, porque yo chacón lo veía como un papelógrafo largo en una calle, no le asociaba a un partido.
Es una brigada del Partido Comunista. Sí.
Claro.
Muy bien.
No, pero se independizaron.
¿Se independizaron?
¿Sí? ¿Se independizó
sí.
Chacón?
Sí.
Bueno.
Yo vi cosas contra los emblemáticos porque no querían mezclarse. Y debo agregar otra cosa ya en mi calidad de investigador en educación superior. El ranking de notas, cuando se introdujo el ranking de notas afecta a los estudiantes del liceo emblemático el doble. O sea, disminuye el doble, no el doble en magnitud, sino que en términos de relación. O sea, los más perjudicados son ellos y lo son en un grado doble que los estudiantes de colegios particular pagados. Entonces, probablemente eso nadie, o sea, eso se sabía cuando se formuló la política de ranking, pero se dijo es un costo a pagar para beneficiar a otros estudiantes. Entonces, globalmente, los estudiantes de los liceos emblemáticos, y fíjate, voy a agregar más cosas a la sopa, son, entre paréntesis, los estudiantes de mejor rendimiento de los sectores populares de este país, de la ciudad, al menos. Entonces, los estudiantes de mejor rendimiento de los sectores populares de este país fueron produciendo una masa crítica que le dijo a Chile, tu educación está mal, se lo empezó a plantear. Han sido desoídos sistemáticamente y después, para más remate, les tiran un ranking que perjudica sus opciones de llegar a la educación superior en una medida importante. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo. Alguien tiene que decir, sí, hemos tratado mal esto. A esos profesores se les evalúa mal, al grado de que se les hace rellenar un montón de cuestiones que ni siquiera tienen que ver con una evaluación real. Están súper estresados. Son profesores que están sometidos a un nivel de exigencias muy altas, muy altas.
El agobio laboral.
El agobio laboral docente. Entonces, estamos en una situación complicada. Por eso yo trato de decir, ojo, esto no es simplemente, esto es una mala reacción frente a un problema que es real, porque los overoles blancos existen, no son montajes, digamos. El video, desafortunadamente, el video que mostró el alcalde Alessandri es real.
Pero esto no es ninguna solución, no solo al tema de la educación en general, sino que al hecho puntual de la existencia de los overoles blancos, no es ninguna solución.
Así es.
No hay inteligencia. Hay dos tipos de manera de enfrentarlo. Uno es saber las razones profundas, ¿no es cierto?, que es un poco lo decías tú, y por qué hay grupos de jóvenes que se pueden sentir seducidos por esta línea de comportamiento, y que eso ya es de largo plazo. Pero además hay otra. Si un chiquillo del liceo de aplicación o del que sea de 15, 16 años, no se le ocurre solo ponerse overol, aquí hay una organización que está detrás. ¿Quién la investiga? ¿Quién busca a los adultos que podrían estar en eso?
Y para eso no ayuda nada Aula Segura.
Nada, pues si no tiene nada que ver.
Por eso digo que es un efecto comunicacional. Está jugando a desquiciar el debate y ni siquiera hace un trabajo real para ver qué está detrás de esta cuestión.
Exacto.
Y agrego otra cosa, yo creo que voy a hacer una autocrítica. Si bien en esta cerrar el paso a esos jóvenes, me refiero a los jóvenes de los liceos emblemáticos, ha sido responsable un sistema político de gobiernos de una y de otra coalición que se han turnado en los últimos, desde la llegada de la democracia, entre una y otra coalición, que para mí tienen responsabilidades similares en términos de no haber nunca sentado a dialogar con esos jóvenes, haberle hecho la fotito las manos levantadas, no sé si se acuerdan,
sí.
Por cierto.
¿Se acuerdan de eso? Pero ellos fueron, pero hay una responsabilidad nuestra en el Frente Amplio. Acá hablo de Frente Amplio en general. Hay una responsabilidad nuestra. Nosotros como Frente Amplio tenemos la responsabilidad, porque provenimos de esas luchas, de no abandonarlas, de estar ahí y de construir formas de rebeldía edificantes y que no pasen por ponerle bencina a un profesor. Y eso es una responsabilidad nuestra. Yo creo que no podemos apuntar a nadie. No es responsabilidad de la derecha. La derecha no va a hacer eso. Mi impresión tampoco lo va a hacer la vieja Concertación. Es una responsabilidad que teníamos que asumir nosotros y estamos fallando. Quizás por estar muy concentrados en el Parlamento, en otras situaciones, pero también hay una responsabilidad nuestra. A mí me gustaría, como Frente Amplio, decirle a esos jóvenes que si hay algún ideal revolucionario, algún ideal de cambio radical, en ningún caso pasa por tirarle de encima a un profesor. En ningún caso. Pero es una responsabilidad nuestra y también hay que hacerse una autocrítica. O sea, no solo nosotros vamos a apuntar al gobierno, decirle que no es forma de resolver el debate, sino también estamos disponibles para hacer una autocrítica a nosotros.
Sí, porque además son el único sector político institucionalizado a estas alturas, con representantes en el Parlamento y en las instituciones democráticas en general, que sigue teniendo presencia en el movimiento social. Incluso el Partido Comunista quedó bastante desplazado por ustedes. Claro, Camila Vallejo fue una gran líder del movimiento de 2011, pero terminó eso, es parlamentaria y ya es otra cosa. Y son pocas las federaciones estudiantiles lideradas por comunistas, que era lo que iba quedando de partidos políticos institucionalizados. Hoy día sí hay bastantes lideradas por grupos o movimientos vinculados al Frente Amplio. Entiendo.
El Frente Amplio tiene mucha presencia social. Yo siempre he planteado que hay un Frente Amplio social, en el sentido de hay una memoria social ya a esta altura, porque si ustedes se fijan más o menos la cantidad de años que han pasado desde políticas como el CAE o este propio movimiento secundario que surge con el mochilazo, es más o menos la misma cantidad de años que pasaron en la dictadura. También son 17, 18 años por ahí, digamos. O sea, el mochilazo en el 2001, 2018, claro, justo 17 años. Son
los ciclos.
También, entonces, así la misma densidad que hubo generacional de lucha contra la dictadura, hay una generación que la tiene de lucha contra el neoliberalismo. Y creo que nosotros ahí tenemos una responsabilidad, y a veces nos pasa, no solo que nos metemos en el Parlamento, sino que muchos grupos en el Frente Amplio, incluyo también una autocrítica, pensamos que el enemigo es el grupo al lado. Y construimos una fuerza nueva que en vez de estar preocupada de mirar hacia adelante y enfrentar a nuestro adversario, o sea, impedir que la derecha tenga capacidad para desquiciar el debate como lo está haciendo, digamos, y un poco frenar que esta cuestión no se nos transforme en Brasil, empezamos a mirar al del lado y le hacemos zancadilla al del lado. Entonces, yo creo que ahí nos falta madurez, nos falta trabajo de base también, hacer la pega, hacer el trabajo, estar ahí, estar en las bases sociales, construir,
Pero yo también te diría que falta calidad de liderazgo.
Y también falta calidad de liderazgo, tú lo has dicho.
Sí, porque hay mucho personalismo. O sea, hay por lo menos dos o tres figuras que cada cierto tiempo torpedean y inventan o generan una polémica.
A mí me gustaría verlo en las bases ellos trabajando.
Claro.
No lo vas a ver.
Entonces te
lo dice un ferretero antiguo ya
que se presta para una campaña de desprestigio. Aparece Revolución Democrática rindiendo mal sus platas de campaña, que es un despelote que por lo demás le ha pasado a varios partidos, si no es una cosa. Lo que pasa es que esta visión impoluta de una nueva generación que viene con esperanzas de sacudir la política y desempolvarla, no ha mostrado eso. No ha mostrado capacidad de hacer eso. Entonces, yo no sé si es porque ustedes generaron muchas expectativas o la gente que esperaba eso se hizo muchas expectativas de ustedes, o un poquito de las dos cosas, no sé.
Yo no me quiero poner tan autocrítico, porque cuando uno se pone muy autocrítico en la vida, deja de ser optimista. Y a mí me gusta
sí,
ser...
Sí, claro, o sea, también esto de Jojo Jackson de decir estamos optimista. Dando un triste espectáculo, me parece que es una exageración.
Nosotros somos de los que creíamos en 2005 que íbamos a terminar con el CAE, nos demoramos 13 años, pero lo vamos a lograr. Mira, también hicimos eso del CAE, y también con los movimientos sociales. Hay un movimiento de deudores, permíteme mandarle un saludo a Juan Pablo Rojas, el vocero de Movimiento de Deuda Educativa, que un movimiento partió hace varios años, se construye de base, ciudad por ciudad, afiliados, casos tremendos de gente que le han embargado, cosas muy complicadas. Se han organizado como movimiento, son mil a lo largo del país, han hecho marcha en conjunto con la diputación de Camila Rojas, ellos impulsaron la comisión investigadora del CAE. Entonces, hay cosas para ser crítico, pero también hay señales para ser optimista.
Lo que no nos queda más tiempo para seguir conversando. Nos debes otra.
Les debo otra.
Porque tenemos que hablar del Frente Amplio también.
Bueno, hablamos un poco del Frente Amplio.
Un poquito, pero un poco de cómo se va a ir rearmando este partido al cual ustedes están ingresando con Poder Ciudadano.
Bueno, Izquierda Autónoma y Poder están en un proceso de articulación, y nosotros como Fundación Nodo 21 queremos también colaborar con ese proceso, pero también con otros, en el sentido de tener un rol más proclive a otros distintos diálogos que se están dando en el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es bastante plural y a nosotros nos gustaría tener una participación también más plural. Ahora, yo ya, como te dije, yo soy militante de Izquierda Autónoma y no tengo ningún problema, y por lo tanto apoyo decididamente ese proceso, pero quisiera que no nos agotáramos en eso.
Sin zancadillas para el lado, digamos.
Sin zancadilla, alianza de cosas distintas que se puedan trabajar en común. Eso nos falta aprender, pero yo creo que hay elementos positivos para seguir optimistas.
Muchas gracias, Víctor Orellana, sociólogo académico de nuestra Universidad de Chile, director de Nodo 21. Muchas gracias, como siempre, Víctor, un gusto.
Muchas gracias.
Quería.
Muchas gracias.
Nos separamos hasta el martes. ¿Qué vamos a hacer?
No sé si soportaré eso.
Yo me estoy preparando desde la semana pasada para aceptar esto. Mañana tenemos panel, el lunes es feriado, así que bueno. Nos revemos aquí el martes.
Ok.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Los dejamos con La Ventana, muchas gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.